Bueno, estos ponentes tan enjundiosos vencieron hasta la moderadora. Ya se tuvo que ya tuvo que haber recambio. Miren, sí, aquí hubo uno más disciplinado que el otro, efectivamente, pero no, y en realidad estamos fuera de tiempo, pero damos un momentito para las preguntas, porque no puede ser que después de cosas tan ricas como tuvimos hoy aquí, nos vayamos sin pues discutir, preguntar o comentar. Raúl.
Para Álvaro, dos preguntas breves y un pequeño comentario. La primera es, si tú dices que no hay más que liderazgos aleatorios y temporales, tanto a nivel macro como a nivel micro en la comunidad, me da la impresión. Bueno, ¿cómo es entonces la transmisión de experiencias cuando no hay mando central, permanente y continuo, que es el que garantizaba todo eso? Y la segunda es, tú describes las células territoriales, estas, autónomas, ¿verdad? Entonces, digo, ¿cómo se inserta eso con lo económico? Y pregunto esto por lo siguiente, en esas zonas como en el Alto, donde abundan estas células territorializadas autónomas, el 70% de los trabajadores, 50% son trabajo familiar y un 20% más semiempresarial, que son del mismo estilo, donde no hay una división del trabajo y producción taylorizada. Entonces, la pregunta es cómo se inserta lo económico en esas células territoriales. Y lo digo en el sentido siguiente, si no será ahora quizá, y no me tomes al pie de la letra los conceptos, sino de caminar en el sentido, y por lo que decía incluso Gili, de trabajar ideas como conceptos como espacio doméstico, o retrabajarlos, o incluso modo de producción doméstico, en fin, no creo que esto sea el camino, pero creo que habría que pensarlo. Y el comentario de esto, haces una descripción, a mi modo de ver, brillante, de todo el movimiento boliviano, y cuando proyectas hacia adelante, introducís un concepto que me chirría, me hace ruido en la cabeza, y es el de unidad. En un momento dijiste, el problema es que los movimientos no hay unidad de acción, unidad. Entonces, digo, ¿no es una contradicción esto? ¿El concepto de unidad es un concepto indio? Es un concepto de la cultura popular, en fin, es ese comentario, a ver cómo lo ves.
Emir.
Una breve pregunta de aclaración, Álvaro, sobre el referéndum. Sobre el referéndum, ¿qué piensas tú? Uno ve que era una demanda del movimiento social, del movimiento político, de repente es convocado por Messi y los movimientos están en contra. Yo sé que incluso Evo, que en un comienzo lo aprobó, ahora al parecer lo desaprueba. Entonces, ¿qué trampa está ahí? Porque es un gran instrumento, sobre todo sobre un tema que probablemente habría una posición política mayoritariamente vencedora de la izquierda, pero los movimientos están en contra. ¿Y por qué están? ¿Y qué se puede hacer para transformarlo eventualmente en un instrumento popular, positivo, democrático?
Juan Guillermo.
El de rojo.
Es para Álvaro. Álvaro, en Colombia sabemos que es difícil caracterizar al narcotráfico. Políticamente es muy difícil caracterizar al narcotráfico, pero por lo menos sabemos que al narcotráfico le conviene el caos. Y el narcotráfico en Colombia asesina mucha gente de izquierda, pero también asesina gente de derecha. El caos le conviene y lo fomenta. Ese es un actor que tú no mencionaste en tu ponencia y creo que en Bolivia es importante. ¿Qué papel juega el narcotráfico en este escenario que tú nos analizaste?
Allá atrás hay un compañero de blanco, bueno, de azul clarito.
Bueno, yo en principio felicito por su ponencia y me gustaría hacerle algunas observaciones. O sea, ¿qué papel? Y creo que ahí no ha profundizado, juegan los comités cívicos, en especial el de Santa Cruz, y la oposición que han tenido estos sectores al referéndum, debido a que son los productores de gas natural, o sea, los mayores productores en Tarija y Santa Cruz, sobre todo. Y también, cuando habla también de caudillismo, y habla también de un accountability, Yo creo que eso es para, bueno, desde mi percepción, es para darle gobernabilidad a este movimiento. Siento que se está fragmentando, por lo que veo, por lo que leo, el hecho de que sus senadores se subleven a Evo, yo me imagino fue por eso. O sea, ahorita ya le están quitando el apoyo político. También es un punto muy importante, desde mi punto de vista. Otro punto que tocó fue sobre el origen del movimiento campesino. Y es importante, yo creo que ahí no resaltaste, el hecho de que el movimiento se debe también a partir del ajuste estructural que hubo en Bolivia. Todo ese movimiento se debe a la relocalización que hubo, y eso creo que es importante. O sea, no sale de la nada, como señalaste. Y pues y cuando te referiste también a Santa Cruz como una ciudad moderna, también yo creo que es importante señalar el efecto migración que ha tenido, el hecho de que mucha gente, o sea, no es güera totalmente. O sea, ten en cuenta que en Santa Cruz, de donde yo soy, igual pues hay gente morena y todo. Entonces, creo que eso es importante, y creo que también el peso político que tenga esa gente en términos de viabilidad, creo que eso también tienes que tomarlo en cuenta. Y por último, las elecciones municipales, creo que es importante también. Este es un año electoral, por tanto Evo tiene que estar muy bien con diferentes grupos, y por tanto también el presidente Mesa, siento que no da muchos espacios a tener una gobernabilidad efectiva. Por tanto, siento, y eso es algo muy personal, que mientras la situación económica aumenta o situación económica se empeora, la pobreza aumenta y todo eso, los indicadores económicos están todos negativos. Eso yo lo he analizado. Y no hay en sí, no hay espacios para que le den a este gobierno, porque ten en cuenta también que Carlos Mesa es un independiente, entre comillas, que emerge, que no hay un partido político que le respalde. Por tanto, yo, desde mi punto de vista, sería muy buena una reelección, o sea, dejar el cargo y que se elija un nuevo presidente, porque de alguna manera, desde mi punto de vista, se haría viabilidad política. Un nuevo gobierno sería algo más sólido, si no, la situación va a empeorar y no va a haber ningún gobierno que dure tanto tiempo. Eso es.
El compañero, la compañera acá, y luego ellos dos.
Decía que, como alguien que ha vivido en carne propia el estallido del EZR en Chiapas, de donde yo soy, cuando ellos irrumpen con sus benditas armas, con esa cantidad de gente que no era guerrilla sino guerra, y diciendo que es lo que se buscaba, sus grandes demandas, y cuando dicen que nunca más un México sin nosotros, y cuando también dicen, ¿no?, para todos todos y para nosotros nada, y hay grandes enunciados. Pero el movimiento indígena de ellos no es indígena nada más, sino también están los caislanos, los mestizos, y hay una identificación. Yo lo dije alguna vez, la parte civil insatisfecha por el rezago agrario y por las reformas impuestas al artículo 27, que ya no continúa el reparto agrario, ellos dicen, aquí hay una amenaza de muerte al campesinado. Y todo el mundo apoya ese movimiento, y la parte civil también invade y toma tierras que jamás la devolvimos. Yo pertenezco al movimiento Tierra y Libertad, que está incorporado a otro movimiento que se llama Coordinadora Popular Campesina. Y esta hasta les manda a decir los dueños de ranchos y haciendas, tal día vamos a invadir toda nuestra gran superficie, y sí lo hacemos. Y esto nunca había ocurrido en México. Pero le estamos diciendo este mensaje también nosotros, que lo hagan en todo el país, porque con esta contrarreforma tratan de despojarle a la tierra con la mentira de que va a haber derrame económico, y eso es falso. Es un surgimiento del latifundio, y de nuevo ya no otra revolución. Entonces la gente quiere rescatar eso. Tomamos tierras, tanto de ZLN, que ni siquiera nadie se mete con ellos en cuanto a la tierra que poseen, pero nosotros sí, nos iban a reprimir, y de pasada le extraíamos mucha fuerza represora que iba con el DZ, también se vino con nosotros. A fin de cuentas, mi pregunta es la siguiente: cuando usted dice, don Álvaro, que en Bolivia hay una tendencia a la indianidad y que todo el mundo quiere sentirse indio, los de 15, también nosotros en aquí en México muchos simpatizan con el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero no lo dicen, pero sí están con él. Agrado que cuando ellos desaparecen, los Aguascalientes, y surgen los Caracoles con su autonomía, con su junta de buen gobierno, afuera de la zona hay otras autonomías ahora, y eso es ejemplo de la indianidad de allá con los indígenas de Chiapas, que también han tenido muchas rebeliones anteriores. Esto muestra que el gen indígena está recuperando lo que en 500 años y pico ha sido de colonia, y quiere rescatar todas sus riquezas, todo su patrimonio, porque hay un patrimonio de la humanidad que es Cuba, y que hay que defenderla. Es gran ejemplo, y ahora no quieren que otros ejemplos surjan, y no las pueden parar porque la gente lo está adoptando para sí. Entonces, cuando hoy se ve, digo, porque Adolfo Aguirre tocó un tema amplísimo y dice que con López Obrador, que el PRD, en fin, con sus fallas y que para acá, la lucha no es ni contra López Obrador, nosotros lo vemos como una izquierda no partidaria, ni contra López, ni contra el PRD, sino contra toda la izquierda, contra esa gran izquierda que hay, la izquierda más que se decide, que no es partidaria, es el que está viendo una oportunidad que llegue a esa izquierda partidaria, y tenemos que apoyarla, porque es la oportunidad de hacer planteamientos, programas, proyectos de nación. Y que si México entra en ese contexto de un cambio social, de nueva expresión, de una nueva forma de gobernar, imagina la expansión estratégica de México con la de Cuba, Brasil, Argentina, y luego tenemos confianza que pueda ser así en Bolivia, y luego Venezuela, luego el triunfo que tienen allá en Panamá, que es estratégico. Entonces esto marca un mapa nuevo, y el imperialismo tiene que caer, tiene que tronar. Entonces yo quiero que me digan si tiene mucha influencia el zapatismo allá, o están retroalimentados ambos.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo solo tengo una pregunta, que ya el maestro Gili hablaba un poco de esta participación de las mujeres allá con los piqueteros y el carajo, algo así comentaba, y creo que es importante también saber un poco brevemente, también por el tiempo, en torno a esta participación de las mujeres en la zona del Alto, ¿no? Y en esta revuelta boliviana, ¿no? Creo que sí es como indispensable, y ver qué tan coyuntural fue o si realmente tiene unos antecedentes, ¿no? Independientemente de que cada quien tenemos una historia. Gracias.
Me llamaba la atención la coincidencia que yo siento que existe entre lo que planteó Álvaro y lo que nos planteaba Raúl el día de ayer en varios aspectos, pero una cuestión me inquietaba, habiendo tantas coincidencias, y decía yo, ¿a qué horas dice Álvaro esto de quedó atrás la organización taylorista? Quedó atrás la organización taylorista que tanto insistía, y que me parece importante. O sea, creo que es un problema de formas de organización, de historicidades, de momentos. Mi pregunta es en ese sentido, creo que se conocen sus trabajos, entonces, ¿por qué no utilizarlo o por qué no procesarlo de esa manera? Siento que hay como que una... Hombre, todo está en elaboración, no hay una definitividad, pero ¿por qué no está, que piensa uno mucho en la experiencia de los obreros bolivianos, que muchas páginas en distintas cosas para América Latina dieron, ¿por qué se siente, digo, es quizá intuitiva la pregunta, que no se utiliza ese aspecto de la forma de organización del trabajo. No sé si se capta la inquietud, por un lado. Y con Adolfo, decir, en esta idea de la cuestión de mando-obediencia, que siempre es seductor escucharlo y en el estilo que lo narra, pensaba yo en la experiencia que narraba en Bolivia, ¿por qué no pensar hasta sus últimas consecuencias esta relación mando-obediencia? Es decir, ¿cómo se obedece y se manda si uno es el que manda y obedece? O sea, pensado en la comunidad, ¿cómo me mando en el caracol, ¿no? ¿Dónde está esta relación? Porque yo creo, y esta es mi duda, entiendo todo está por procesarse, que cuando hablamos de mando-obediencia hay verticalidad. ¿Cómo me mando hacia lo que tengo junto o a lo que yo soy yo mismo? Esto que transmitía, yo creo que los bolivianos y los tojolabales, yo creo que una importante ausencia aquí es que hubiera estado el doctor Lenkersdorf, me parece que hubiera sido muy bueno, en esta idea de la experiencia también de lo tojolabal, en general de Chiapas y lo indígena, pero concretado en él, ¿no? ¿Cómo se manda hacia sí mismo? ¿Cómo se obedece hacia sí mismo? Yo creo que es un problema de historicidad. El doctor Gili, bueno, historiador, sabe que hay una historicidad determinada de construcción de relaciones, el punto de lo relacional se va construyendo. Entonces, ¿por qué no pensar en esa posibilidad de que no siempre existió mando-obediencia y por lo tanto no necesariamente siempre existirá? Yo sé que es problemático, que es polémico, pero me interesa mucho, ¿no?
Buenas noches, yo soy de La Paz, Bolivia, y la pregunta es para Álvaro. En este momento existe una coyuntura en el movimiento al socialismo. Hay una propuesta de Filemón Escobar de ceder la dirección del movimiento al socialismo a la COP, a la Central Obrera Boliviana. Lo digo esto porque es preocupante que el primer senador por Cochabamba del MAS haya recibido los insultos que recibió y también haya dado los insultos a Evo Morales. Es preocupante que haya ese fraccionamiento en el movimiento. Entonces yo quería ver tu opinión. ¿Qué crees que pueda pasar con esa propuesta de Filemón Escobar?
Ya habíamos dicho que ya eran las últimas, porque ya es muy tarde y la verdad que incluso nos van a correr del lugar, yo creo. Entonces le voy a pasar la palabra a Álvaro para que conteste. En 10 minutos. Te damos 15.
Sobre la pregunta de los liderazgos aleatorios, preguntaba Raúl, ¿cómo se da la transmisión de saberes? Si es que no hay un solo liderazgo ni una estructura organizativa que mantenga esos conocimientos y esas sabidurías organizativas, ¿cómo se transmite? Es bien interesante. A nivel de de la organización local y a nivel de la organización intermedia, hay un régimen de rotación de autoridad, y que es como muy indígena, ¿no? Es decir, es un servicio, se habló ayer de servicio, en extremo es un servicio. Seas miembro de una junta de vecinos, seas miembro de un sindicato de gremiales, de zapateros, o seas miembro de una comunidad indígena, el ser autoridad por un año es un servicio. Sé de muchos compañeros que se escapan porque no quieren ser la autoridad, porque es gasto. Hay que viajar, hay que gastar en papeles, hay que bajar en transporte, dejan de trabajar en la casa. Muchos se escapan y luego pasan las elecciones y regresan. Pero como pasa de familia en familia o de manzana en manzana de un barrio, le toca. Y entonces hay que asumir la responsabilidad. De manera que el conocimiento que logra un dirigente a nivel de abajo o a nivel de dirección intermedia es un conocimiento que se queda en la misma organización, porque el hombre no se va de ahí. Una vez que cumple la función, en este que se llama en Aymara el taqui, que es el camino de servicios, cuantos más, en ese largo camino, más medallitas uno va asumiendo, taqui en Aymara, más prestigio, mayor reconocimiento. Pero es un reconocimiento de un hombre o de una mujer que cumple sus servicios, que conoce y que transmite sus conocimientos en su misma región, porque luego no se va. Una vez que cumple su función, sigue viviendo ahí, sigue en el mismo gremio, y asesorará, recomendará, participará otra vez en la toma de decisiones y en la asamblea, pero no se va. Entonces, estas células funcionan no solamente como mecanismos de acción, sino como mecanismos de interiorización y de transmisión de los propios conocimientos. Donde no funciona eso son los niveles superiores. Nivel superior de la Confederación Sindical de Campesinos, o nivel superior de la Confederación de Colonizadores o de FEJUVE, donde ahí ya juegan otro tipo de intereses, aparatos partidarios, relaciones clientelares, ¿no? Sin embargo, en el mundo obrero y campesino, aymara, hay como dos cosas muy interesantes. En el mundo obrero tradicional, el que casi ya no existe, los propios dirigentes que eran elegidos en cargos nacionales, hasta Lechín, una vez de que dejaban de ejercer ese cargo, regresaban lo que se llama a las bases, ¿sí? Se volvían trabajadores. El ejemplo más lindo es el de Filemón Escobar. Bueno, ahora gente del MAS, pero en sus tiempos llegó a ser una de las personas ejecutivas de los mineros, que era el núcleo de la COP, y en la COP estaba el país entero. Eran gente que podían cambiar ministros y tenían más poder que un ministro. Pero una vez de que no lo elige, regresaba aún como un minero y agarrar la perforadora y a trabajar como minero. Eso ya no existe ahora. Ahora es muy común que los dirigentes máximos, una vez de que cumplen esa función, se salen o los despide la empresa porque ya no tienen protección laboral, o se dedican a otros oficios. Muy pocos regresan a la base. Pero ese era algo de los mineros que permitía mantener una herencia, una acumulación de las experiencias y la capacidad organizativa. En el mundo indígena campesino sucede a veces con ciertos dirigentes. Y los dirigentes que han sido elegidos muy desde abajo, una vez de que cumplen la función, regresan a sus comunidades. Aunque ahora es muy común que el dirigente que haya cumplido la función se vaya a la ciudad y se dedique a otro oficio, se vuelva comerciante, se convierta en candidato de algún partido. Aquí es donde ya ciertos elementos como que fallan mucho, ¿no? Pero creo que a niveles intermedios y básicos hay una excelente retención, una interiorización. Entonces, en ese sentido, ellos mismos son sus escuela de cuadros. Es decir, no hay que formar una escuela de cuadros porque es tu misma asamblea la que te va formando, ¿no? Sobre la pregunta de la relación económica de la acción, el vínculo entre acción colectiva y con la economía. No le he trabajado esta relación, tengo algunas ideas un poco complicadas. Por ejemplo, algo que yo no he comentado, pero que es importante saber, que en las insurrecciones de octubre y de febrero, los obreros sindicalizados no se movilizaron. Peor aún, estuvieron en sus fábricas. Peor aún, se atrincheraron en sus fábricas para impedir que viniera la plebe a tomarse las fábricas. Es algo muy complicado eso. Los mineros, los hermosos mineros, esos que, si decía Zabaleta que si no fuera por los mineros no debería haber Bolivia, pues esos mineros sindicalizados no se movilizaron. Estoy hablando de mineros de La Paz, Oruro y Potosí, son muy pocos ahora. La mayoría son cooperativistas, que son cuentapropistas informales de la minería, son 70.000. Los otros son como 8.000 mineros, 10.000 mineros de gran empresa, muy productivos. Esos señores no solamente no participaron, a excepción de Huanuni. Hay una foto ahí hermosa en el libro con los mineros de Huanuni que vienen con sus dinamitas y rompen un cerco militar en Patacamaya, a 100 kilómetros. Pero el resto de los mineros, 7.000, se quedan en sus minas y junto con la empresa han minado, han puesto minas, dinamitas alrededor de la mina, porque tienen miedo de que se entren los cooperativistas y los campesinos. Entonces, esta es como que la parte fea de la estructura de la acción colectiva hoy. No quiero devaluar los mineros, de quienes han contribuido, van a seguir contribuyendo mucho, pero esta parte del obrero sindicalizado, que no puede salir a la marcha porque lo despiden, que está bajo una relación patronal fuerte, autoritaria, que es privilegiado frente a ese mar de marginados, ¿no? Que se están entrando a las minas. Hoy día se están entrando a las minas en Bolivia. Varias minas privadas se han entrado a los cooperativistas y las están comenzando a nacionalizar algunas y otras a que sean utilizadas como para los contrapropistas o cooperativistas. Y otros atrincherados. Entonces, hay una mezcla ahí de discurso radical de insurrección con una actitud por hoy bastante conservadora por sus propias condiciones de opresión. Hay un texto donde trabajo la idea del sindicalismo minero y hablo de una nueva clase obrera en el sentido de que las condiciones técnicas, organizativas y culturales de los obreros mineros y fabriles hoy son muy distintas a los obreros de antes. Jóvenes, despolitizados, sin tradición sindical y nómadas. Están en las minas y en las fábricas 4 o 5 años porque no quieren ser obreros, quieren ser pequeños empresarios o quieren venirse a México o quieren irse a la Argentina. Entonces, aquí hay un proceso de reestructuración del obrero que no acaba de consolidarse todavía, y de ahí se puede entender ese tipo de actitudes medio conservadoras. Quienes sí tienen mucho tiempo para movilizarse es campo y cuentapropistas o microempresarios, pero en una lógica bien interesante. En el campo, miles de personas salen al bloqueo, como relataba Adolfo, pero no es que salen todos. Hay un sistema de rotación muy complicado por comunidad, central, subcentral, federación, confederación. Decía Felipe Quispe que en verdad una persona o por familia solamente una vez cada 25 días había que ir a bloquear. Cumplía su turno, mita, en aymara o quechua, que es el turno, la mita, y luego le tocaba a la familia de otra comunidad, que sumadas con la familia de otra comunidad y de otra, 25 días tardaban los turnos de tener 100.000 personas en las carreteras para que luego te toque a vos. Entonces sales a bloquear un día, 25 días siembras, cosechas, haces tu trabajo, vuelves a ir al bloqueo. Esa maquinaria campesina indígena es sin duda indestructible. Esa es la que ha derrotado al ejército. Literalmente no podía hacer nada el ejército, más que matar. Levantaba las piedras a la media hora, 80 kilómetros otra vez con piedras. Lo que había tardado 11 horas el ejército en levantar las piedras, en media hora ya estaba bloqueado, todos los días. Imposible, imposible destruir esa maquinaria. Es la maquinaria comunitaria aplicada a la guerra, en este caso a la ocupación militar del territorio, que es lo que han hecho los indios en los valles y en el altiplano, ¿no? Pero aquí hay opción de tiempo, cierta opción de autonomía que no te da el régimen de gran empresa y este sindicalismo muy controlado por la patronal, ¿no? El concepto de unidad, si sería válido trabajarlo ahora, bueno, lo usaba, cierto, fue un uso de una vieja palabra, pero en función quizás de una nueva, de una modalidad distinta. A partir de lo que he escrito, no es posible pensar la unidad a partir de la forma vertical tradicional, que fue un poco la COB, que correspondía al modelo Ford taylorista, ¿no? La disciplina, centralización de funciones. Cuando ahora hablo de unidad, hablo un poco en función de estos acuerdos temporales, ¿no? Donde ninguno de los lugares pierde su autonomía, que es un poco lo que sucede de rato en rato con las organizaciones sociales. El 2001, cuando surgen los primeros cuarteles, surge el primer cuartel ante una amenaza del ejército de desbloquear la carretera y entrarse a Chacachi. Surge el primer cuartel. Felipe está aislado, es decir, los aymaras están aislados. Entonces, hay una alianza, se firma un pacto con Evo Morales, con los cocaleros y con Óscar Olivera, donde ninguno de ellos se subordinaba al mando del otro, sino que hacía un acuerdo temporal, horizontal, de apoyo mutuo, que duraba el tiempo del conflicto. Pasado ese tiempo del conflicto, cada cual volvía a lo suyo, ¿no? Entonces, manejo un poco en ese sentido de unidad. No estoy imaginando la forma monolítica y vertical de la construcción de obediencias y de criterios, sino estos acuerdos horizontales, temporales y temáticos, donde ninguno pierde su autonomía ni su mando, pero convergen en una acción colectiva para luego separarse. Esas cosas son probables, muy difíciles. Es un momento de mucha fraccionamiento hoy en día en Bolivia de los movimientos sociales, pero hay también ejemplos de que es posible construir estas formas horizontales, ¿no? En ese sentido, reconozco que la palabra unidad quizás no sea la mejor, porque hace recuerdo a la vieja forma monolítica, pero habrá que encontrar un nuevo concepto para hablar de esta dinámica. Ojo, que es muy nueva y es muy vieja. Estaba leyendo, debe conocer quizás a Adolfo, un texto de Tristan Platt, es un antropólogo muy interesante que relata cómo eran los señoríos aymaras. Los aymaras no tenían estado. Habían construido antes que vinieran los incas, los quechuas, tenían un régimen de poder, de gobierno, mediante solidaridades cruzadas que impedían la concentración de decisiones y la profesionalización de autoridad en un solo lugar. Y vivían así. Entonces, lo que yo un poco veo ahorita cómo funciona Calachaca, por ejemplo, es eso. Cuando uno estaba en Calachaca, las peleas por decir, Calachaca es una explanada así, ¿quién se queda allí? ¿Quién se queda acá? Venían los de la Rinconada, que tienen muchas armas, porque en unos lugares del altiplano no hay joven que no vaya al cuartel que no se regrese con un arma. Y si no regresas, no te aceptan. Tienes que volver a ir a que traigas otra vez arma, ¿no?, del cuartel. O sea, hay lugares que venían muy armados. Entonces, se iban, ya cumplían su turno. Y los de aquí decían, no, nos vas a dejar sin armas, en fin, ¿no? La negociación diaria, continua, de el mando. Porque no había un jefe, no había Felipe Quispe. Felipe Quispe estaba en la ciudad. ¿Cómo se construían esos mandos a partir de una confederación conflictiva y negociada entre estas comunidades? Era sin duda leer a Tristan Platt en el siglo XVI, de cómo te relataba lo que eran los señoríos aymaras. Entonces, es viejo y nuevo, estos acuerdos temáticos, temporales y conflictivos, donde no hay la unificación en el sentido tradicional, es muy nuevo y a la vez es muy antiguo. En ese sentido me gusta mucho lo que decía Adolfo de estamos como que hay toda una memoria y un bagaje que se recoge y que la gente lo practica porque lo hicieron sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos y lo han hecho siempre. Y ahora emerge bajo nuevas formas, con nuevos rostros, nuevos nombres, pero hay mucho de lo viejo renaciendo en lo nuevo, ¿no? Preguntaba Emil Sader, que a qué se fue, sobre el referéndum. Ciertamente el referéndum ha sido una reivindicación de los movimientos sociales en octubre. En octubre, antes del gran levantamiento, la gente se enteró, porque no había una decisión oficial de que Sánchez Lozada iba a vender el gas a Chile, para Chile y por Chile, a Estados Unidos o a México. Y entonces la gente, cuando se comenzó a movilizar los primeros días de octubre, exigió a Sánchez Lozada, no la renuncia, sino de que se hiciera un referéndum. Entonces, el referéndum aparece como una conquista eminentemente democrática de la plebe insurrecta, ¿no? Le plantearon a Sánchez Lozada, queremos referéndum, queremos asamblea constituyente y que se industrialice en Bolivia el gas. Porque, bueno, ahora somos la segunda reserva gasífera del continente, tenemos 54 trillones de pies cúbicos, en fin. Después de Venezuela, Bolivia tiene la segunda reserva gasífera. Entonces, este es un elemento que no lo he trabajado en mi exposición, que tenía que ver con el carácter profundamente democratizador de los movimientos sociales. En el fondo, los movimientos sociales también están construyendo democracia. Pero una democracia se llamó sustantiva, real, participativa, no importa el nombre. Yo diría como una especie de democracia de segundo piso, porque se está levantando cosas más allá de la libertad de opinión, de asociación o elecciones competitivas. Se está intentando construir una dimensión multicultural de los derechos y donde haya asamblea constituyente, haya referéndum. Esa es una conquista de los movimientos sociales. Pero lo que ha comenzado a pasar en el último tiempo es de que para algunos consideran que ya es una conquista rebasada, porque dicen algunos, los más radicales, que octubre ya fue un referéndum. Fue un referéndum popular, callejero, donde se dijo de que había que recuperar y nacionalizar las empresas hidrocarburíferas. Otros dicen que no, y ahí está el más, de que hay que impulsar el referéndum como una conquista democrática, hay que institucionalizarlo. Y ahorita el debate entre las corrientes en Bolivia es, hay tres, los que dicen que no hay que aceptar el referéndum, la COP, que hay que boicotear el referéndum porque ya hubo referéndum. La posición de la Coordinadora del Agua y la CESUD se ve que dice sí referéndum, pero con otras preguntas. Y la posición del MAS y de los cocaleros y de campesinos de otra región del Valle que dicen sí al referéndum con las preguntas que están ahora, porque esa es una etapa más, un peldaño más de la escalera hasta la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos. Entre estas tres posiciones estaba habiendo mucho enfrentamiento, y Raquel contó que la semana pasada se inició el primer encuentro entre todas las tendencias para intentar definir una sola posición. Se espera que las siguientes semanas haya una sola posición de todos los movimientos sociales en torno al referéndum. Hay un punto de coincidencia que se estableció el sábado. el jueves pasado, que es el objetivo de todos es nacionalizar las empresas hidrocarburíferas. Es el objetivo. Lo que hay que establecer es la táctica. Nacionalización rápida, lenta, y qué posición tomar ante el referéndum. ¿Se lo boicotea? ¿Se lo acepta como está o se modifica las preguntas? Sobre eso no hay un acuerdo, pero hay opciones de establecer un gran acuerdo. Personalmente siento de que de lograr eso, de que los movimientos sociales y sus líderes lograran tener una sola posición sobre el referéndum en función de llevarlo adelante, contribuiría no solamente a mostrar un polo relativamente unificado en torno a criterios, sino una gran conquista que en Bolivia no había desde el año 38. El último referéndum en Bolivia fue el 38, cuando había el voto censitario, se le llamaba de esa manera, que era el voto restringido. No votaban mujeres, no votaban indios, solamente votaban las personas que tenían un nivel de ingreso y habían y eran alfabetos, ¿no? Sería sin duda un gran avance en esta construcción de estructuras democráticas, pero está todavía el debate. Pero hay una sobre narcotráfico, es un poco complicado lo que dice, no tengo mucho tiempo ahorita para responder.
No, no tienes. No, tenemos un problema, ya está la camioneta que nos va a llevar a seguir.
Queda lo de los comités cívicos, lo de la fragmentación del MAS. En fin, quedan como 5 o 6 preguntas. Participación de las mujeres, que eso es una cosa terrible, en 10 segundos. Las mujeres, en el número de muertos en la última sublevación, hay niñas de 9 años, hay mujeres embarazadas, hay fácilmente 12 de los 80 muertos son mujeres. Y las mujeres, hay un video donde te van, hay una foto ahí donde las mujeres eran las que bajaban en primer lugar con palos, con ladrillos. No estaban simplemente cocinando, estaban en las barricadas, en el campo y en la ciudad. Y estaban haciéndose matar. Yo tengo la imagen en el alto, una cosa que me hizo llorar en esta idea de poner el cuerpo, cuando vi a 2 señoras de pollera agarrando el sombrero en una mano, porque tienen el sombrerito paseño, un palo, y golpeando a un tanque con un palo. Era el siglo cero contra el siglo XXI, el siglo cero y el cuerpo del siglo XXI enfrentando a la materia del siglo XXI. Eso era terrible, era injustamente terrible, ¿no? Y eran 2 señoras de pollera, cholitas, golpeando a un tanque que había acabado de balear y disparar sus .50 a las casas de los pobladores salteños. Mujeres en el enfrentamiento, mujeres en las barricadas, mujeres cocinando, mujeres en el entierro, mujeres en las piedras, pero al momento de la toma de decisiones, ni una sola mujer, ni una, así. Desde octubre, desde abril del 2000, septiembre del 2000, hasta el día de hoy, no vas a encontrar mujeres, a excepción de algunas asambleas donde se toman ciertas decisiones, pues la mujer siempre en posición más rezagada, no participa en los niveles de dirección, ni de los grandes liderazgos, ni de los niveles de dirección de los movimientos sociales fundamentales. Aparecen como tropa, pero no aparecen con capacidad de decisión. Está claro de que los mismos movimientos sociales llevan en su interior amplias estructuras conservadoras, ¿no? Y hay que tomarlo así, es así. Son fuerzas de revolucionarización y democratización de la sociedad en ciertas áreas, pero también son fuerzas conservadoras, especialmente en la relación con la mujer en otras áreas. Eso es terrible. Bueno, quedan más preguntas.
Como cada segundo de...
Quedan pendientes para mañana.
Estamos aquí siendo terriblemente injustos en esta mesa, pero lo siento mucho, tenemos que terminar. Entre otras cosas, no le he dado la palabra a Adolfo Gili para que conteste también las preguntas que se habían hecho, pero tenemos el problema de que el transporte lleva ya no sé cuánto tiempo abajo esperando, ya me vinieron a reclamar. Entonces no podemos, y cada segundo de Álvaro vale como media hora. Entonces no, claro, es laxo. Entonces nos queda esto, digamos que para el debate de mañana yo les pediría a ambos que incorporen estas cosas que fueron preguntadas hoy. Seguro vas a tener algo que decir. Mañana empezamos a las 10. Y bueno, realmente va a ser una sesión interesante porque es donde van a salir todos los puntos que se han ido quedando pendientes. Entonces, bueno, gracias por permanecer hasta esta hora. Nos vemos mañana.